¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, un podcast en el que nos meteremos a lo que nos depara la próxima jornada del fútbol mexicano, una jornada que arrancó el jueves con un partido impresentable, inmencionable, porque solamente alguien que quiera venir aquí con un acto de humildad, con un acto realmente de pureza, con un acto franciscano de decir perdón cuando hablé de que Rubén Sambueza iba a ser la figura de este torneo, para que estemos viendo realmente al Rubén Sambueza de siempre, enanito chiquititito que te da un partido bueno y después desaparece el resto del torneo, o que nos decía que Pozoleando había cambiado prácticamente a un estilo casi del Liverpool al Ranchuca, pero bueno, un 0-0 que el único que beneficia es al Chepo de la Torre, porque el diablo mete la cola y resulta que se salva el Chepo y que seguirá al frente del Toluca por tiempo indefinido. Pero así como se portó como mal vecino del resto de los equipos o del resto de los partidos, este 0-0 entre Toluca y Ranchuca, yo le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Así que, Elizabeth Patiño, no sé si tengas algo que alguna disculpa, alguna ofrenda para el aficionado, decirle: perdónenme por haberles mentido sobre la grandiosidad de Rubén Sambueza y del Ranchuca.
Aquí arrepentirse no va a llegar, Rafa. Hasta el final vamos a sostener lo que de un principio dijimos, que hasta te dolían los ojos de intentar ver los 90 y tantos minutos del encuentro. Fue difícil, fue aburridísimo. Lo único que me llamó la atención fue que el Chepo defendía hasta con 6 hombres. Pero bueno, entiendo que él sabía que por lo menos el empate terminaba siendo bueno, jugando como visitante, y Pachuca predecible, saliendo con el juego de pies desde el arquero, siempre por derecha, buscando que lleguen a línea de fondo y manden algún centro, pero realmente poca creatividad de estos Tuzos, que lo único que me sorprende es que sigan estando en esa zona de la tabla general cuando realmente no juegan bien, Rafa. Pero dejemos partidos aburridos a un lado. Realmente este viernes pues, no hay mucho, tal vez no hay mucho de qué disfrutar. El Puebla-Querétaro va a ser otro que vamos a tener que picarnos los ojos para poder disfrutarlo, y también tal vez el de Juárez-Atlas puede ser un poquito más atractivo.
A lo mejor podría ser un poquito más atractivo.
A ver, a mí me gusta ver qué pueda llegar a ser este Juárez de Gabriel Caballero, que puede hacer Marco Fabián. Tiene más o menos gente como Lescano, Marco Fabián, que te genera desequilibrio, Lescano. No es tan mal equipo, Rafa, Juárez. Y por lo general van y buscan de pronto este tipo de forma de jugar, pues le termina cobrando factura a Gabriel Caballero. Lo hemos visto. Y Atlas, aunque no te guste, aunque lo niegues, pues sí ha mejorado un poquito con Diego Coca, por lo menos desde el orden, ¿no?
Resultadista. Ahora, cuando me hablas de Marco Fabián, yo me pregunto, ¿está hablando del Gullit Sambueza o del Rubens Peña? Porque la verdad está hecho un poquito de los dos, ¿eh? Pero bueno, ok, disfruta del partido. Yo seguramente buscaré algunas mejores opciones que ver ese encuentro. A ver, vamos con Chivas Mazatlán. El equipo de Chivas, bueno, lo de Mazatlán es un caos, pero lo de Chivas, alguien tiene que salir a provocar una especie de redención pública de toda la bola de jugadores holgazanes que de manera tan indigna aparecieron en el clásico. Supongo que ahora tratarán de lavarse la cara, lavarse el pellejo con este partido contra Mazatlán, pero la última presentación del equipo, ya no me acuerdo ni cómo les dicen a los Krakens estos, pero bueno, yo creo que el Mazatlán le puede sacar un susto al Guadalajara.
Acuérdate, en el partido contra Cruz Azul, no estuvo tan fácil. Yo también, mira, seguramente, y yo creo que le pasa a todos los rivales que se enfrentan contra Mazatlán, subestiman al rival, y de pronto con Osuna, con Sansores, tienen a Camilo Zambeso, en ofensiva no están tan mal, de pronto en defensa con Ortiz y con Jara sí sufren. Sebastián Sosa en la portería, creo que es un arquero, a menos en Morelia anduvo muy bien, nos preguntábamos por qué no juega, ya Paco Palencia termina poniéndolo de titular contra Cruz Azul. Entonces creo que Chivas no debe confiarse, Rafa, a la espera de a ver si Fernando Beltrán puede arrancar de inicio este partido, lo cual sería muy importante. Creo que ya se demostró que Dieter Villalpando no está a la altura, pero ni siquiera de vestir la playera de Chivas, ¿no? Ya no digamos de haber jugado un clásico. Entonces, Chivas necesita a Fernando Beltrán. Las mejores versiones que hemos visto de Chivas es con Fernando Beltrán, y las peorcitas es sin él. Entonces, yo creo que sí es un jugador que le hace mucha falta. Hay que ver los que estuvieron en selección, cómo vienen físicamente, cómo vienen mentalmente, en el caso de JJ Macías, que ya el Tata habló con él, que trató de terapiarlo, de convencerlo, que se ubique, que tiene que seguir enfocado en lo que está haciendo en México y que seguramente llegará esa posibilidad para el fútbol europeo, pero pues se nota que el delantero no anda tan ubicado y no sé si la presión ya también se lo empieza a comer, ¿no? Porque los goles definitivamente no caen. Pero a ver, Chivas es mejor equipo, que juegue mucho mejor, hombre por hombre, pero que juegue mucho mejor que Mazatlán tampoco es así, Rafa. Quiero pensar que después, un poquito de orgullo propio, después de haber perdido el clásico, pues quieran salir a la cancha y devorarse al rival. Quiero pensar, ¿no? Que Vucetich lo entendió, que los jugadores lo entendieron y que por lo menos desde la entrega no nos van a quedar a deber. Ya después en lo futbolístico, pues vamos a ver, creo que un poquito más de lo mismo, de lo que hemos estado viendo de estas Chivas.
Sí, yo creo que el Guadalajara va a aprovechar este partido, insisto, para lavarse la cara. Es decir, quedó totalmente percudido, señalado, maltratado, despreciado, vilipendiado por su propia afición. No le permitió, no solamente, o no le toleró a final de cuentas el hecho de que haya tenido un pobre rendimiento futbolístico, competitivo, deportivo y moral, dentro de la cancha contra el equipo del América y todavía después del partido contra el América, es decir, por donde quiera le llovió al equipo del Guadalajara. Beltrán es determinante. Sí espero que JJ Macías con el coco wash que debe de haberle dado el Tata Martino lo logre sacudir. Puede ser que veamos el mejor partido del Guadalajara, pero yo todavía creo que Mazatlán se va a enterar o tiene muy claro que este puede ser un partido que le cambie el cierre del torneo. Bueno, es muy precipitado hablar del cierre del torneo, pero ya es tiempo de que por lo menos trate de abandonar los últimos lugares de la tabla de posiciones. Yo creo que podemos esperar un buen partido por eso, por la reivindicación que debe de tratar de conseguir el Guadalajara y por la salvación que busca el equipo de Mazatlán. Bueno, a ver, Pumas también tiene la obligación, hablando de lavarse la cara, hablando de reivindicarse, hablando de, a final de cuentas, demostrar que no era casualidad la racha de invicto, pero va con el Necaxa, que el Necaxa sabemos que no tiene solución y que sigue teniendo dudas con respecto al futuro del entrenador, pues estrictamente por una cuestión de orden financiero. Este va a ser un año de transición después de que se deshizo de todo lo comercializable, pero a todo el mundo nos queda claro, Necaxa está para hacer negocio en el fútbol y no está para hacer títulos. Así que, sabiendo que no hay descenso, seguramente se va a adaptar a los tiempos, ¿no?
Pues es que es más o menos el negocio que ha seguido Necaxa, Rafa, sacar algunos jugadores, comprar extranjeros baratos, después venderlos y empezar de ser un proyecto. Así lo ha venido haciendo ya tienen un rato. La otra vez hacíamos más o menos un recordatorio, ¿no?, de los futbolistas que han vendido, que claro, llegan a otros equipos y de pronto les cuesta mucho más trabajo que estando en el mismo Necaxa, donde terminan brillando. Pero el profe Cruz está intentando, realmente es muy poco el tiempo. Si Pumas realmente recapacitó, si Linini y sus jugadores reflexionaron de todo lo que se había hecho mal ante León, tendrían que salir y dar un gran partido. Saben cómo hacerlo, tienen a gente con la suficiente calidad para hacerle un partido interesante a Necaxa e inclusive llevarse el resultado, ¿no? Pero yo no sé, es la gran prueba de fuego, Rafa, si realmente Linini tiene esa capacidad de cuando el escenario se vuelve adverso pueda realmente convencer a los jugadores, ¿no? Porque todavía ha sido felicidad, luna de miel, buenos resultados, hacían goles y van y lo abrazan. Ahora que tuvo que sacar a algunos jugadores, ahora que las cosas no salieron bien y que futbolísticamente te exhibieron, porque además te pasaron por encima, quiero ver que tenga también la capacidad, no solo desde lo táctico, sino también del convencimiento de grupo. Es una buena prueba para Pumas y, bueno, lo de Necaxa sí ha sido muy pobre en este torneo. Pero también creo que sí lo entiende la directiva, ¿eh? Digo, con profe Cruz a lo mejor buscan un poquito más de solidez en... Sí, yo sé que son tres derrotas, Rafa, pero a ver, ¿cómo le vas a exigir? Cambiaste de técnico a Poncho Sosa, ¿cómo le vas a exigir con el equipo que tienes? Se vuelve muy difícil, ¿no?
Sí, es decir, el problema es que no puede seguir perdiendo y perdiendo y perdiendo. Ahora, tiene un equipo tan malo, yo creo que tiene un equipo que realmente todos están ahí sabiendo que les tocó llegar al equipo con las peores condiciones que puede haberse. Digo, después de desaparecido el Veracruz de Fidel Curi, creo que el Necaxa está en las peores condiciones económicas que te puede ofrecer un plantel. Llegan jugadores que no encontraron acomodo en otro lado. Esa es la verdad. A ver, se deshizo de Víctor Dávila, le endilgó 3 jugadores a Chivas, le endilgó Tomás a Cruz Azul, que ha tenido buen rendimiento. Pero después de eso, con lo que se reforzó, dime a quién le puedes llamar refuerzo de lo que llegó a Necaxa. No sé, me parece que estoy de acuerdo contigo en que no van a poner un ultimátum al profe Cruz, porque pues también hay que liquidarlo y porque también habría que buscar contratar a uno nuevo, que seguramente le saldría todavía muchísimo más barato. Pero bueno, nos brincamos de ahí a tu queridísimo clásico, Monterrey contra Tigres, clásico liliputense, clásico enano, clásico de pueblo chiquito, clásico que a final de cuentas, yo insisto, creo que por esos azares me ha tocado ver desde el primer partido entre Monterrey y Tigres, y todavía hoy no puedo decir, me acuerdo de aquel partido de tal año en el que no bostecé y realmente me emocioné con un clásico regiomontano. Hay una cobardía en los dos equipos para no perder, pero que lo convierte en una situación histórica. Pero bueno, pues ya sabemos que lamentablemente las aficiones de los dos se desgarran las vestiduras en este partido y se emocionan con lo poquiteros que son con este tipo de encuentros.
Es cierto, la verdad es que la gente no exige mucho, sobre todo tal vez a veces para Tigres, ¿no? A ellos les importa llegar a liguillas, a lo mejor llegar a una final, ser campeón, nunca discuten las formas. Ahora, Rafa, también hay que decirlo, y lo cual me llamó la atención, el Tuca, al menos contra Gallos, que tampoco era un adversario que te exija tanto, más allá que ha dado algunas sorpresas en el torneo, pues sigue intentando, ¿no?, hacer algunos cambios, modificaciones, me refiero, de pronto decías, ok, el Tuca Ferretti se casa siempre con un grupo de jugadores y no le mueve tanto, y la idea trata de modificarla y darle un poco más de profundidad, y ya utiliza más a Leo Fernández, y trata de buscar ese desequilibrio con Quiñones. Sí le está tratando de mover el Tuca Ferretti. La realidad es que yo creo que es un equipo ya tan viciado y ya con ciertas cosas, con tantos años de trabajo con el Tuca, que se vuelve complicado tratar de cambiarlo. Pero por lo menos desde la intención, Tigres sí lo está intentando. Caso contrario a Rayados, ¿no? Cayeron en esa zona de conformismo. Cuando empezaba el torneo, que lo comienzan ganando, decíamos, bueno, por fin se acordaron que habían sido campeones en el torneo que concluye, y más allá del que el pasado que termina pausado, pues no se pudo concluir, pero hoy entendemos por qué Rayados realmente no era campeonitis, era que le está faltando argumentos, le están faltando ideas, el Turco Mohamed constantemente cambia el once ideal y de pronto no encuentra la forma, ¿no? Hay que ver qué tal regresa un Avilés Hurtado, que tampoco sabes cuánto te va a durar bien físicamente porque se lesiona cada partido, qué tan fino ande Funes Mori. Tienen buenos jugadores, Rafa. Ahora es que el Turco Mohamed realmente deje de tener esos compromisos de meter a jugadores como Mesa, como Craneviter, y poner a lo mejor que tienes, ¿no?
Sí, pero de todas maneras yo creo, a ver, sí vimos un Tigres diferente, pero ¿tú crees que el Tuca Ferretti va a mantener, y especialmente en un clásico, especialmente con el escenario de un clásico, va a mantener con esa libertad con la que vimos al diente, si ¿sí le dicen el diente a López? Creo que sí, ¿verdad?
Sí, el diente a López, Nico.
A Leo y a Iñaka, así de repente, hey, vayan y hagan lo que saben, no creo. Es decir, siendo un clásico, va a volver a los hábitos de siempre, ¿eh? La tacañería, el futbolito ratonero, pero ojalá me equivoque, ojalá que de repente el Tuca, pues, ya, total, a estas alturas de su vida, ya que, diga, ándele, salgan a hacer lo que quieren, ahí me vale, si ganan, no, pero es decir, puede hacerlo contra muchos rivales, pero no lo puede hacer con los riesgos que implica hacerlo contra Rayados, ¿eh?
Sí, ahora Rayados tiene una baja importante, no está César Montes. Entonces, ahí en defensa también lo de Nico Sánchez no ha sido bueno en este torneo. Hay que verlo cómo lo termina solucionando el Turco Mohamed. Y sí estaba haciendo memoria, Rafa, de algún clásico regio de estos partidos regionales que hubiera sido realmente muy emocionante o de muy buen fútbol o arriesgado. Y no lo recuerdo.
No, hombre.
Por más que intento recordarlo, bueno, con Tuca ya sabemos, ¿no? Que a lo mejor no va a arriesgar tanto, pero del otro lado, con Rayados, también los técnicos que les ha tocado en su momento dirigir no han arriesgado tanto y te estoy hablando que estoy tratando de hacer memoria por lo menos de 5 años, ¿no? Tal vez yéndonos un poco más atrás, pero por lo general se queda mucho en más la pasión que pueda haber en las tribunas, que hoy no van a estar, que lo que terminamos viendo en la cancha. Pero, ¿pronosticas empate?
Sí, pero ¿y sabes qué? Déjame recordar algo. Hubo un partido de esos que dices, no quiero ver, no quiero ver, no lo voy a ver, y de repente, si mal no recuerdo, fue un 0-0, y te voy a decir entre quiénes era, entre el Xolos de Tijuana del Turco Mohamed y obviamente los Tigres del Tuca Ferretti. Aquello resultó un partidazo. No se me olvida porque, a ver, era un
¿Fue en
partido que
el
decías tú.
torneo que es campeón Xolos?
No, creo que fue uno después o uno antes, pero fue un partido que dices tú, ah, caray, de repente empecé a ver el partido, mira, se está poniendo bueno, al ratito vuelven a las andadas los dos técnicos ratoneros, y el partido tuvo una algidez, un drama, una intensidad inusual para un equipo dirigido por Mohamed y para un equipo dirigido para el Tuca, y especialmente cuando se enfrentan los dos. No se me olvida, fue un 0-0 entre Tigres y Xolos que fue, pero de altísimo nivel. Espero que entonces podamos tener una reedición casual, accidental de aquel entonces.
Pues tenemos a los dos técnicos, digo, esperemos que se pueda llegar a dar, ¿no? Pero, a ver, Rafa, ahí, tomando en cuenta este partido, son los mismos técnicos, pero sabemos que perder el clásico de pronto sí genera cierto ardor, genera
Claro.
molestia, entonces no puedes arriesgar lo mismo que cuando en un partido entre Tigres y Xolos, pero esperemos que sí, que nos hagan la noche del sábado un poquito entretenida, porque ya tal vez el domingo la pasemos un poquito mejor en tema de fútbol, ¿no?
Esperando que Cruz Azul perdón, Cruz Azul y América responda, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque primero la sospecha. Yo no puedo, es decir, mi cabecita no concibe que un equipo como Cruz Azul, que enfrentó a tantos jugadores infectados de coronavirus como Xolos, de repente no haya salido ningún positivo. No puedo creerlo. Es decir, insisto, la Organización Mundial de la Salud debería ir a buscar entre los cromosomas, entre los genes, entre la sangre, entre el ADN de los jugadores de Cruz Azul, para saber cómo fue posible que hayan compartido fluidos de los cuerpos humanos y que hayan compartido humores de los cuerpos humanos y no haya sido posible que se haya transmitido la enfermedad. Yo, es decir, no me cabe en el entendimiento, en el sentido común que eso ocurriera, pero bueno, curiosamente no hay ningún positivo en Cruz Azul y ahí está, vámonos a la cancha contra el América. Ya habíamos comentado eso. Había las posibilidades de que pues simplemente hicieran segundos exámenes, porque supuestamente les habían hecho exámenes el lunes y resulta que les vuelven a hacer nuevamente exámenes los miércoles. ¿Por qué? Que alguien me explique por qué.
Pues Rafa, para estar un poquito más tranquilos. Ahora recuerdo cuando se hizo una investigación, me parece, fue cuando, previo a que arrancara la Bundesliga, que decían que el tiempo de contagio realmente en la cancha no llegaba a ser ni siquiera de 1 minuto. O sea, el tiempo que corrías riesgo de realmente un contagio y ellos, bueno, de esta manera lo exponían. Es lo que a lo mejor justificaría, ¿no? Que por más que tengas esa cercanía, pues realmente no hubo, por fortuna, ese contagio, ¿no? Lo de Xolos, bueno, a lo mejor con la convivencia en el vestidor, o habrán hecho una fiesta, no sé, Rafa, cuando de pronto se te contagia todo el equipo, no hay que buscarle tanto, todos estaban reunidos y evidentemente no se hicieron las pruebas pertinentes. Pero hablando del Cruz Azul América, ojalá sea un buen partido, que no nos quede a deber, creo que en este tipo de encuentros sí los hemos disfrutado. El más, creo que fue Cruz Azul América con el que terminó el torneo anterior, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sí, y humillación para el América.
Sí, ese ya se jugó sin gente. Puede ser un encuentro interesante. ¿Qué va a hacer Miguel Herrera? ¿Qué puede hacer Siboldi? Que le ha cambiado mucho ahí en medio campo, pero que creo que todavía no encuentra ese medio campo ideal, porque de pronto prueba con gente por las bandas, como el Piojo, como Elías Hernández, y utiliza Vaca, y de pronto aparece Orbelín Pineda, y también llega a poner ahí a Romo y a Yotún. O sea, sí ha hecho modificaciones, sobre todo en ese sector del campo. Y en el caso de América, pues para tratar de precisamente ganarle la partida en este tema a Siboldi, pues tendría que jugar o tratar de buscar más por las bandas, más abierto. ¿Tiene gente para hacerlo? Creo que no, ¿no? Y realmente Miguel Herrera pues ha ido parchando más o menos este América para que dé los resultados, pero realmente si vemos hombre por hombre, sí está mejor Cruz Azul. O sea, en el Chivas América decíamos parejos, ¿no? Los dos no juegan bien. Hoy, a pesar de que luego Cruz Azul no gusta, sí está jugando mejor que el América.
Yo voy a parecer técnico recién graduado en la benemérita y gloriosa Academia de la Federación Mexicana de Fútbol y me voy a ir de forma timurata con un 2-2 de pronóstico.
Es que América también en este tipo, entiende perfectamente cómo deben de jugarse este tipo de partidos. Yo de pronóstico creo que gana Cruz Azul. Creo que gana Cruz Azul, no por mucho, un 2-1, pero creo que al final sí ha sido mucho más consistente lo que termina presentando la máquina que lo que termina presentando América. Vamos a ver, ¿no? Porque América puede que desde el fútbol no alcance, pero siempre entienden perfectamente cómo disputar estos partidos. La semana pasada la atinaste, Rafa, que ganaba el América. Ahora veremos qué tal.
No es le atiné.
¿No es latinaste, entonces?
No, pronostiqué. Es decir,
¿Tienes el conocimiento suficiente para predecir qué es lo... Ok, perfecto. Para predecir qué es lo que puede llegar a pasar en los partidos.
Lo que contigo son chiripadas, conmigo son profecías. Para que quede claro.
O bueno, salaciones, cualquiera de las dos.
En fin, pues ese es el panorama de este fin de semana. Así como temas interesantes para agregar puntualmente, creo que solo tendríamos señalar el aspecto de, seguramente viste la carta que le dedicó Lionel Messi a Luis Suárez y que es una pedrada muy fuerte para Bartomeu, que ya no haya ni cómo sostenerse, pero también nos abre para que en el debut del Barcelona este fin de semana ante el Villarreal, me parece que Villarreal y Unai Emery tienen un escenario maravilloso para darle una sacudida al Barcelona y que además le sentaría muchísimo al equipo de Messi. Vamos a ver hasta dónde el grupo quiere a Koeman, hasta dónde el grupo está en verdad unido, y hasta dónde sabe aprovechar el Villarreal esta condición de tener todas las cartas a su favor, incluso con las ausencias del Barcelona, especialmente en la portería, de tomar ventaja de todo ello. Y vamos a ver, insisto, hasta dónde quiere Messi al Barcelona, hasta dónde es capaz de intencionalmente mandarle un mensaje de boicot a Bartomeu y al mismo Koeman, ¿vale? Es decir, hay más morbo que el capitalizado interés que había en otras ocasiones por ver el rendimiento de los jugadores.
Sí, la verdad que sí, todos queremos ver qué termina pasando, si estuvo fuerte la pedrada de que no le sorprende, pero yo creo que en este tema sí coincidimos con Messi, Rafael, que creo que Suárez, y lo vimos quebrarse en la conferencia de prensa, ¿no? Más allá que, ok, a lo mejor no entraba planes, cualquier cosa es entendible, pero las formas ya le terminas haciendo una conferencia más por tratar de lavarte las manos que lo que realmente merecía el delantero, porque es el mejor tercer goleador del Barcelona, no estamos hablando de cualquier cosa. Y bueno, en el tema del Barça, pues ya sabemos que en la portería va a estar Neto, porque Ter Stegen se viene recuperando de lesión, y en esta posición de un falso 9 que quiere utilizar Koeman a Messi, vamos a ver si le termina rindiendo, ¿no? Seguramente
pues aparecerá.
No es nuevo, seguramente terminará de la gente que a mí sí me sorprendió que utilizara Coutinho, probablemente Coutinho vaya de inicio, hay que ver si manda a Ansu Fati, no sé, creo que tiene para hacer buen partido, pero Messi evidentemente no está contento, ¿no? Ahora, tampoco va a tentar sobre sus intereses personales, ¿o sí, Rafa? El de ya no me importa, no quiero saber nada, pues está jugando en el Barcelona, tiene que dar la cara y por lo menos por ese profesionalismo como futbolista tienes que salir y entregarte, ¿no? ¿O vas a boicotearle toda la chamba a Koeman y compañía?
Pues, a ver, recuerda algo, Koeman no se ha ganado el vestidor y cualquier derrota va a precipitar porque ya las firmas están completitas, ya andan cerca de 20,000 las firmas que necesitan
pero,
para el voto de censura.
Sí, ya creo que están en unos 10 días porque las firmas ya las juntaron, ahora tienen que darles esa garantía que realmente todo se manejó bien. Pero a ver, todos culpamos a Koeman. ¿Koeman tiene la culpa? La directiva es la que ha hecho todo mal, él simplemente salió y tuvo que decir no contamos contigo, tal cosa, pero en realidad si el vestidor está en su contra, pues él es el menos responsable de todo lo que está pasando.
Tú podrás ponerte del lado del entrenador como presunta técnica que eres, pero la verdad es que
no,
yo creo...
Presunta no, sí soy.
Hasta que te ve en la cancha dando indicaciones, antes no, pero bueno, y hasta que vea tu... Yo no sé si tu examen de entrenadora también te lo va a... Ya supiste lo de Luis Suárez, que no fue media hora, fueron 12 minutos. En 12 minutos resolvió un examen. Fíjate que tengo la versión de un radioescucha que dice que su esposa presentó el mismo examen en Italia para adquirir los mismos privilegios de Luis Suárez como italiano, y resulta que ella se tardó más de 2 horas, casi 3. Dice que es un examen complicadísimo, pero Luis Suárez en 12 minutos. Pero dejemos eso de lado. A ver, lo que yo creo es muy puntualmente que si hay alguna forma de echar a Bartomeu es con resultados. Y si de repente el Villarreal le da un varapalo al equipo del Barcelona porque Messi quiso o no quiso, Bartomeu va a durar menos de lo que podría durar, ¿eh?
Pues sí, lo que quieren es que ya toda esta novela termine en noviembre y adelantar un poco las cosas, se tenían que esperar a marzo, pero era de esperarse. Han hecho todo absolutamente mal. ¿Cómo vas a creer que vas a recibir más dinero por Semedo que por un Rakitic hecho por un Luis Suárez? Pero bueno, se han equivocado de todas las formas posibles dentro del Barcelona, pero yo sí creo que Messi va a intentar irse, si es que se va, es dependiendo de cómo vayan los resultados y cómo va el tema de la presidencia y quién quedaría después de Bartomeu, pues él va a querer tener este año que va a ser importante para él desde lo futbolístico, si quiere salir y también si quiere continuar. Entonces, yo no veo a Messi en esa versión boicot en contra del técnico y del equipo. A ver qué pasa.
Bueno, ya veremos, a ver cuál es el desenlace. Yo sí quisiera creer que esta será la temporada de la adiós de Lionel Messi, que va a ofrecerle al Barcelona lo mejor que le queda. A ver cómo. Y recordemos que esa posición de Messi jugando como 9 la utilizó Guardiola precisamente para castigar a Zlatan, porque el hombre que salió de la... Y fíjate nomás, el hombre que saca de la alineación del Barcelona Guardiola para hacer sentir y sentar la dimensión de Messi es dejar fuera a Zlatan Ibrahimovic. Y ahí Zlatan nunca se la perdonó a Guardiola, ¿no? Hasta el hecho de que le dijo que siempre se hacía pipín los pantalones, se lo dijo más feo que cuando se enfrentaba con Mourinho. Pero bueno, esperemos a ver si Koeman lo convence como en aquel momento lo convenció Pep Guardiola. Cerremos ya el podcast porque ya quiero escuchar tu recomendación para este fin de semana. Y si no me das la que yo estoy esperando, entonces sí vamos a tener problemas muy serios.
La gente se puede llevar dos referencias de música, me refiero, Rafa. Lele Pons y Huayna, Se Te Nota. Está buena. Esta sí me gustó. Lele Pons creo que le hace de todo. Es como influencer. Bueno, ya todo el mundo es influencer. La veo mucho en redes sociales, conductor, etcétera. Y el de Huayna, pues ya lo hemos escuchado en otras canciones de reggaetón. Entonces, Se Te Nota. Está sabrosita para fin de semana de clásico joven, clásico regio, perrear intenso. ¿Tú tenías otra recomendación?
No, es que a mí me casi me indigna el hecho de que ni siquiera tengas en tu repertorio la presentación que haríamos a nivel mundial, casi de Toy Patí de Maluma y Jennifer López. Me avergüenza tener relaciones musicales contigo cuando ignoras esta obra suprema de arte que acaba de despertar a las caderas del universo al ritmo de reggaetón. Lo tuyo es penoso, Elizabeth Patiño.
Bueno, entonces vayan a escuchar y a ver, porque además el video está bueno, Jennifer López y Maluma, Toy Patí. Es que las dos están buenas, Rafa, pero ya sabes qué, tienes razón, seguramente la gente va a preferir por lo menos ver, no sé si escuchar, a Jennifer López y a Maluma. Entonces, estoy para ti, y después que pongan la de Se Te Nota para seguir perreando un fin de semana largo, y hay algunos partidos de aburrimiento, ¿no? Entonces, para mantenernos despiertitos.
Perfecto, Elizabeth Patiño, muchísimas gracias, y bueno, ya estaremos hablando el próximo martes en la revisión puntual de lo que trajo esta jornada, y ver si los supuestos clásicos están a la altura de las expectativas, y ver si Chivas se sale del ataúd en el que lo ha metido su misma afición y da por lo menos una respuesta de que no está muerto. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias.
Gracias, Rafa, chao, pásenla bien, a disfrutar de los clásicos.
Hasta luego.